Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Tensiones entre Irán y Estados Unidos.
The Trump administration's imposed new sanctions on Iran, saying it'll punish.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra Irán, afirmando que sancionará a los países que le compren a ese país cobre, aluminio u otros metales. Las nuevas sanciones se producen luego de que Irán anunciara que dejará de respetar algunas partes del histórico acuerdo nuclear de 2015 y que retomará el enriquecimiento de uranio de alto nivel en 60 días si el resto de los países firmantes del acuerdo no toman medidas para proteger al petróleo iraní y al sector bancario de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Dicha medida, a su vez, se produce un año después de que el gobierno de Trump se retirara del acuerdo nuclear, aun cuando sus aliados europeos y la Organización de las Naciones Unidas afirmaran que Irán estaba en pleno cumplimiento. En un discurso ofrecido en la mañana del miércoles, el presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que su país quiere permanecer en el acuerdo, pero que dejará de cumplir con sus compromisos debido a las sanciones impuestas por Washington. A corto plazo, Rouhani anunció que Irán dejará de exportar el exceso de uranio y de agua pesada de su programa nuclear. El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó:
el plan integral de acción conjunta sigue vigente, pero hoy hemos mostrado el otro lado de la moneda de dicho plan. El mismo acuerdo nuclear establece que si las otras partes no cumplen con sus obligaciones, entonces nosotros también podemos reducir nuestras obligaciones del acuerdo. Hoy anunciamos una reducción de nuestras obligaciones en el acuerdo. No abandonaremos el acuerdo nuclear.
En respuesta, Rusia culpó a Estados Unidos por provocar que Irán retrocediera en los términos del acuerdo nuclear. El autor iraní-estadounidense Trita Parsi afirmó: Trump inició una reacción en cadena que pondrá en peligro a Estados Unidos y al mundo. El anuncio de Irán tiene lugar solo unos días después de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tomara medidas para desplegar un portaaviones con su grupo de combate y un grupo operativo de bombarderos en la región, con el argumento de que existía una amenaza creíble por parte de las fuerzas del régimen iraní. El martes, las autoridades estadounidenses anunciaron que el despliegue incluirá 4 aviones bombarderos B-52. Mientras tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, realizó una visita no anunciada a Irak el martes a fin de reunirse con el primer ministro de ese país para hablar sobre la presencia de Irán en Irak.
Mientras tanto,
this comes as a high-ranking United Nations official is openly criticizing the United States for imposing unilateral sanctions.
Un funcionario de alto rango de la Organización de las Naciones Unidas critica abiertamente a Estados Unidos por imponer unilateralmente sanciones a Irán, Cuba y Venezuela que podrían resultar en hambrunas masivas. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Idris Hasairi, afirmó: las preocupaciones reales y las diferencias políticas entre los gobiernos nunca deben ser resueltas mediante la provocación de desastres económicos y humanitarios, convirtiendo a las personas corrientes en peones y rehenes de estos gobiernos. Un informe reciente realizado por el Centro de Investigación de Economía y Política y el economista Jeffrey Sachs estima que unas 40.000 personas habrían muerto desde el 2017 en Venezuela como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Ejercicios militares en la península de Corea.
North Korean state media confirmed Sunday leader Kim Jong-un conducted a rocket and tactical guidance.
Los medios estatales de Corea del Norte confirmaron el domingo que el líder Kim Jong-un condujo una prueba de cohetes y armas tácticas teledirigidas durante el fin de semana. Se trata de la primera prueba de esta clase que se lleva a cabo desde noviembre de 2017, en lo que muchos consideran una provocación a Estados Unidos en medio de un estancamiento de las negociaciones entre ambas naciones. La Casa Blanca le restó importancia a la noticia de las pruebas llevadas a cabo por Corea del Norte. El domingo, en la cadena de noticias ABC News, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que el gobierno mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo de desnuclearización. El sábado, Trump tuiteó: creo que Kim Jong-un es muy consciente del enorme potencial económico de Corea del Norte y no hará nada que pueda interferir o ponerle fin. También sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me hizo. Llegaremos a un acuerdo. El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció el jueves que se apoderó de un buque de carga norcoreano que estaba siendo utilizado para transportar carbón, en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. El barco, capturado en primera instancia por Indonesia hace más de un año, ahora está siendo trasladado a territorio estadounidense en Samoa estadounidense. El anuncio sobre la incautación de la nave se produjo justo después de que Corea del Norte realizara pruebas de lanzamiento de dos misiles de corto alcance en medio de una ruptura en las negociaciones sobre desnuclearización con Estados Unidos. El ejército militar no constituye una violación de una moratoria vigente sobre las pruebas de misiles de largo alcance con capacidad nuclear. No obstante, el gobierno de Corea del Sur las denominó como un desarrollo muy perturbador que no ayudará a aliviar las tensiones en la península coreana. En más noticias relacionadas con Corea del Norte, la Organización de las Naciones Unidas advirtió el viernes que alrededor del 40% de la población de ese país necesita ayuda alimentaria de forma urgente, luego de obtener la peor cosecha en una década. Las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte contribuyen en gran medida a la inseguridad alimentaria. El líder norcoreano Kim Jong-un intentó obtener un alivio de dichas sanciones al negociar la desnuclearización con Estados Unidos.
Rusia y las elecciones de 2016 en Estados Unidos.
The House Judiciary Committee voted Wednesday to hold Attorney General William Barr in contempt of Congress over his refusal to.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de declarar al fiscal general William Barr en desacato ante el Congreso por rehusarse a entregar a los legisladores una copia no censurada del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller. No está claro cuándo la Cámara de Representantes va a votar sobre la acusación de desacato, pero el director del Comité Judicial de la Cámara, Gerald Nadler, afirmó que espera que se vote rápidamente. La votación del miércoles tuvo lugar unas horas después de que la Casa Blanca afirmara que el presidente Trump invocará su privilegio ejecutivo para impedir que el Congreso pueda acceder al informe completo de Mueller, así como a documentos retenidos por el ex abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, y otros funcionarios de alto rango. Las siguientes son declaraciones de la congresista demócrata de Texas, Jayla Jackson Lee. Solo puedo concluir que el presidente intenta ahora demoler la Constitución de Estados Unidos de América. Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente ejerce su privilegio ejecutivo sobre todos los aspectos de la vida de los que el pueblo estadounidense desea tener información.
A president is now exerting executive privilege over every aspect of life that the American people desire to have information.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump tuiteó el domingo que Mueller no debía declarar ante el Congreso y agregó: no habrá segundas oportunidades para los demócratas. El tuit revirtió una declaración emitida dos días antes en la que afirmaba que la decisión sobre el testimonio de Mueller debería corresponder a Barr, quien previamente sostuvo que no tenía inconveniente en que los legisladores interpelaran al fiscal especial. Los legisladores propusieron el 15 de mayo como fecha límite para que Mueller preste testimonio.
The Republican-led Senate Intelligence Committee.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por republicanos, citó a Donald Trump Jr. para que regrese al Capitolio a testificar sobre el rol que desempeñó en los asuntos relacionados con la investigación sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones de 2016. Es la primera vez que el Congreso obliga a testificar a un hijo del presidente Trump por medio de una citación. En 2017, Trump Jr. compareció ante el comité de forma voluntaria, en donde testificó que solo conocía a su superficialmente los planes de la organización Trump de construir un enorme rascacielos en Moscú. Más adelante, sus declaraciones fueron desmentidas por el ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, quien testificó que informó unas 10 veces a Trump Jr. y a su hermana Ivanka sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú.
Medio Oriente.
Leaders in Israel and Gaza have reportedly reached a ceasefire after an intense.
Según informes, los líderes de Israel y de Gaza acordaron un cese del fuego luego de tres días de intenso combate que dejó un saldo de 25 palestinos y 4 israelíes muertos. Según informó el periódico The Washington Post, las fuerzas israelíes mataron a disparos a 2 manifestantes palestinos que participaban en las protestas de la Gran Marcha del Retorno, que tiene lugar cada viernes desde hace 13 meses. Según se informó, luego los palestinos dispararon e hirieron a dos soldados israelíes que se encontraban cerca de la frontera. Israel lanzó entonces un ataque aéreo sobre un campamento de refugiados, causando la muerte de dos combatientes palestinos. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar el sábado y el domingo. Los combatientes de Gaza lanzaron unos 700 cohetes hacia Israel, mientras que Israel lanzó ataques aéreos sobre 350 objetivos en Gaza. Las autoridades palestinas afirman que entre los fallecidos en Gaza se encuentran dos mujeres embarazadas, un niño de 12 años y una niña de 14 meses. Las siguientes son las palabras del padre de la niña asesinada, hablando en su entierro. Mahmoud Abu Arar expresó:
los niños estaban jugando y fueron alcanzados por un misil disparado desde un dron. Los alcanzó un bombardeo israelí con un misil lanzado desde un dron.
Según informes, decenas de personas murieron en intensos ataques aéreos perpetrados por aviones rusos y sirios en el noroeste de Siria. Entre los fallecidos se encuentran los padres y hermanos de Khadija al-Hamdan, de 2 años, quien fue la única sobreviviente de un ataque aéreo que destrozó su hogar en la provincia de Idlib. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirma que en días recientes las fuerzas sirias arrojaron más de una docena de bombas de barril sobre Idlib, respaldadas por numerosos ataques aéreos rusos que alcanzaron escuelas y hospitales. La Organización de las Naciones Unidas exhortó a desintensificar los combates de forma urgente.
In northern France, human rights activists are attempting to block authorities from loading French weapons onto a Saudi vessel.
En el norte de Francia, activistas por los derechos humanos están intentando impedir el embarque de armas francesas en un buque saudí, sosteniendo que el cargamento será utilizado para asesinar civiles en Yemen, lo que constituye una violación de un tratado armamentístico internacional. Unos 100 manifestantes acudieron el jueves al puerto de Le Havre previo a la llegada del buque saudí, al tiempo que los abogados de dos agrupaciones defensoras de los derechos humanos demandaron para impedir el envío del cargamento. La protesta tiene lugar luego de que un sitio de noticias francés informara que la coalición, liderada por Arabia Saudí, utiliza tanques y sistemas de misiles guiados con láser fabricados en Francia contra civiles en la guerra que lleva adelante en Yemen. Las siguientes son declaraciones de Jean-Paul Lecoq, miembro de la Asamblea Nacional Francesa, quien se unió el jueves a la protesta.
La guerra en Yemen es una guerra muy difícil. Nos han convertido en defensores de Arabia Saudí y si nosotros, los ciudadanos franceses, no tomamos medidas, si no intentamos impedir la venta de armas, seremos cómplices de sus asuntos. No queremos eso, no queremos estar en esta situación. El presidente de Francia no debería poder decidir por su cuenta si Francia puede vender armas o no. La decisión debería estar en manos de las democracias europeas y del Parlamento.
En Afganistán, los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque a las oficinas de una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, perpetrado el miércoles en la capital, Kabul, que causó la muerte de al menos 5 personas y dejó 2 decenas de heridos. El ataque fue dirigido a las oficinas de Counterparts International, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Arlington, en el estado de Virginia, que cuenta con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El ataque fue perpetrado después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, propusiera un alto al fuego durante el mes del Ramadán. La propuesta fue rechazada por los talibanes, que se encuentran en medio de un proceso de negociaciones de paz con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a un ex soldado estadounidense que había sido declarado culpable de asesinato no premeditado. En 2008, el teniente primero, Michael Behena, trasladó a un prisionero iraquí desarmado al desierto para interrogarlo. Luego lo desnudó, lo interrogó a punta de pistola y posteriormente le disparó en la cabeza y en el pecho. Behena había sido sentenciado inicialmente a 25 años de prisión en 2009 y había recibido la libertad condicional en 2014. Gina Yamsi, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, criticó la decisión tomada por Trump y afirmó: este indulto es un respaldo presidencial a un asesinato que violó el propio Código de Justicia del Ejército.
Estados Unidos.
President Trump has tapped former FBI agent Mark Morgan to be the new head of Immigration and Customs Enforcement.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al ex agente del FBI, Mark Morgan, para ocupar el cargo de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Morgan fue el director de la patrulla fronteriza durante los últimos meses del mandato de Barack Obama, pero fue removido de su cargo cuando Trump asumió la presidencia. También dirigió asuntos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Gaza. Durante la presidencia de Trump, Morgan ha adoptado una postura progresivamente más inclinada hacia la derecha con respecto a los asuntos de inmigración y ha apoyado públicamente las políticas inmigratorias del presidente, principalmente en apariciones en Fox News, incluida su declaración de emergencia nacional para construir un muro fronterizo. El mes pasado expresó su apoyo a la propuesta de Trump de enviar a los migrantes detenidos a las llamadas ciudades santuario, nombre por el que se conoce a las ciudades que han prohibido que la policía local coopere con las agencias federales de inmigración. Mark Morgan declaró:
"The Border Patrol, ICE, their facilities are overwhelmed. The faith-based organization and other non-governmental..."
La patrulla fronteriza y los centros de servicio de inmigración están superpoblados. No tendrán otra opción que comenzar a sacar a estas personas. ¿No deberíamos compartir la carga con todo el país?
Shouldn't we kind of share the burden throughout the country?
That was Mark Morgan speaking on Fox News. Morgan's nomination announced.
Esas fueron las palabras de Morgan en Fox News. Su nominación, anunciada por Trump el domingo en Twitter, se produce tras una reciente purga de las autoridades inmigratorias, presuntamente dirigida por el asesor Stephen Miller, en un esfuerzo por conducir al gobierno hacia políticas inmigratorias aún más intransigentes.
A group of 10 transgender migrant women who traveled to the U.S. as part of a Central America.
Un grupo de 10 mujeres migrantes transgénero que arribaron a Estados Unidos como parte de una caravana centroamericana está celebrando haber ganado sus casos de solicitud de asilo la semana pasada y haber sido liberadas de una cárcel para migrantes en el estado de Texas. Las migrantes fueron representadas por abogados de la Agrupación de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes Raíces. Cataleya expresó:
"Me siento muy, muy feliz porque se me cumplió lo que tanto había soñado, gané mi asilo. Gracias a las Medices por todo el apoyo que nos brindó. Gracias a abogada Flor, gracias Dani por siempre estar conmigo. Mil gracias. Me siento tan feliz porque ahora sí sé que voy a mi nueva vida. Mi nuevo futuro viene."
Around 20 other transgender migrants who traveled in the same group.
Alrededor de otras 20 personas migrantes transgénero que viajaban en el mismo grupo aún se encuentran detenidas. Raíces ha advertido que las personas migrantes transgénero se enfrentan a amenazas y maltratos adicionales, tanto en la ruta hacia Estados Unidos como en las cárceles para migrantes. En Arizona, voluntarios de ayuda humanitaria hallaron restos humanos de 4 personas cuando buscaban a un migrante desaparecido en el oeste del desierto de ese estado, en las cercanías de la frontera de Estados Unidos y México. El grupo de ayuda humanitaria No Más Muertes halló los cuerpos el fin de semana pasado, cuando estaba buscando a un hombre que había sido visto por última vez con los pies gravemente ampollados y vomitando sangre. Según informó la agrupación, los voluntarios iniciaron la búsqueda luego de que la patrulla fronteriza se rehusara a comenzar un rescate. Esto tiene lugar al tiempo que un tribunal federal en Tucson culminará 3 días de testimonios en el juicio de Scott Daniel Warren, un voluntario de No Más Muertes que enfrenta cargos de delitos menores por dejar alimentos, agua, refugio y vestimenta para los migrantes que cruzan la frontera en la misma región desértica en donde la agrupación halló los cadáveres.
In Colorado, an 18-year-old student was killed and 8 were injured Tuesday.
En Colorado, Estados Unidos, un estudiante de 18 años murió y 8 resultaron heridos en un tiroteo que tuvo lugar el martes en la Escuela de Ciencia y Tecnología de Highland Ranch, situada al sur de Denver. Las autoridades detuvieron a 2 estudiantes. El sheriff del condado de Douglas, Tony Spurlock, habló con reporteros afuera de la escuela.
2 individuals walked into the STEM school. Got deep inside the school.
2 individuos entraron a la Escuela de Ciencia y Tecnología, se adentraron en las instalaciones y atacaron a los estudiantes en 2 lugares distintos. Ahora mismo tenemos a 8 estudiantes en hospitales del área. Varios de ellos están en estado crítico. Creemos que ambos sospechosos son estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología. No están heridos.
Both of the suspects we believe are students of the STEM school. They are not injured.
La Escuela de Ciencia y Tecnología de Highlands Ranch está situada a solo 11 kilómetros de la secundaria Columbine, en donde 12 estudiantes y un docente murieron en un tiroteo 20 años atrás, el 20 de abril de 1999. La escuela también se encuentra a unos 32 kilómetros de Aurora, Colorado, en donde un hombre armado mató a 20 personas en un cine en 2012. El tiroteo del martes en Colorado tuvo lugar una semana después de que 2 estudiantes fueron asesinados y 4 resultaron heridos en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Un ex analista de inteligencia estadounidense fue arrestado el jueves y acusado de violar la ley de espionaje por presuntamente haber filtrado documentos sobre un programa secreto de aviones no tripulados. Daniel Hale, de 31 años, fue arrestado en Nashville y enfrenta la posibilidad de ser condenado con hasta 50 años de prisión. Hale formó parte de la Fuerza Aérea de 2009 a 2013, periodo en el cual trabajó con la Agencia de Seguridad Nacional y con la Fuerza Especial Conjunta de Operaciones Especiales en la base aérea Bagram, situada en Afganistán, donde ayudaba a identificar blancos para ser asesinados. Más adelante se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Hale es acusado de revelar 11 documentos confidenciales o altamente confidenciales a un reportero. Los documentos judiciales no nombran al reportero, pero fuentes del gobierno no identificadas afirmaron a los medios de comunicación que el reportero es el periodista de investigación Jeremy Scahill, del medio The Intercept.
América Latina.
In Panama, voters elected a new president Sunday, Laurentino Nito Cortizo of the Central.
En Panamá, los votantes eligieron el domingo un nuevo presidente. Laurentino Nito Cortizo, del centrista Partido Revolucionario Demócrata, logró una estrecha victoria sobre sus oponentes en una elección dominada por las preocupaciones de los electores en torno a la corrupción gubernamental y a la creciente desigualdad económica. En su discurso de victoria, Cortizo se comprometió a erradicar la corrupción y la impunidad de los líderes que se involucren en conductas indebidas. El presidente Laurentino Nito Cortizo expresó:
yo me debo a ustedes, a Panamá, a su gente. No es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie. Hoy les repito, en Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente.
Leading Afro-Colombian activist Francia Márquez survived an attack Saturday by a group.
La destacada activista afrocolombiana Francia Márquez sobrevivió el sábado a un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados que lanzaron una granada y abrieron fuego contra un grupo de activistas en la ciudad de Santander de Quilichao, en el sur de Colombia. El ataque del sábado se produjo en medio de una oleada de violencia contra líderes comunitarios en ese país. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos señalan que la cantidad de asesinatos cometidos en 2018 aumentó casi un 50% con respecto al año anterior. Márquez ha sido reconocida por su lucha contra la minería ilegal de oro que llevan a cabo grupos armados en Colombia. La activista nos acompañó en nuestro estudio de la ciudad de Nueva York hace un año, en mayo de 2018, poco después de ser galardonada con el premio ambiental Goldman. Francia Márquez dijo:
hoy, a pesar que hay un proceso de paz, cientos de líderes y lideresas están siendo judicializados. Pero los líderes y lideresas están siendo asesinados y nadie está evitando que maten un día, todos los días están matando líderes y lideresas y nadie está haciendo nada para parar esa violencia. Esa es la experiencia de la toma, pero esa es la experiencia de mucha gente en el país, de líderes sociales, de distintas organizaciones y de pueblos étnicos.
Secretary of State Mike Pompeo met with Russian counterpart Sergey Lavrov Monday at the Arctic Council.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el lunes con su contraparte rusa, Sergey Lavrov, en las reuniones del Consejo Ártico que tuvieron lugar en Finlandia. Tras la reunión, Lavrov advirtió nuevamente del peligro de una imprudente intervención militar en Venezuela. Rusia ha apoyado al gobierno del presidente Nicolás Maduro en la actual crisis política que vive el país, mientras que Estados Unidos ha apoyado al líder de la oposición, Juan Guaidó, y se ha mostrado a favor de la destitución de Maduro. El gobierno, encabezado por el presidente Donald Trump, se ha rehusado a descartar una posible intervención militar en el país sudamericano.
In Washington, D.C., authorities cut off water and electricity to Venezuela's embassy as activists with code.
En Washington, D.C., las autoridades cortaron el suministro de agua y electricidad en la embajada de Venezuela, al tiempo que activistas de Call Pink y de otras organizaciones continúan ocupando el edificio las 24 horas del día para evitar que la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos, tome el control de la sede diplomática. Los activistas ingresaron a la embajada a fines de abril por invitación del gobierno de Venezuela. Los grupos de oposición, liderados por Juan Guaidó y respaldados por el gobierno del del presidente estadounidense, Donald Trump, se han comprometido a tomar el control del edificio. Hasta ahora, la policía y agentes del servicio secreto han arrestado a 9 activistas, entre los que se encuentra Jerry Cantone, un veterano de la guerra de Vietnam de 72 años y presidente de la organización Veteranos para la Paz, quien el miércoles fue derribado violentamente y presionado contra el pavimento por 5 oficiales, luego de que intentara llevar comida a los manifestantes que ocupan la embajada. Como consecuencia del arresto, Cantone sufrió una herida sangrante en la cabeza y requirió tratamiento médico, y ha sido acusado de lanzar un proyectil, resistirse al arresto y agredir a un oficial de policía.
El mundo.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, impuso aranceles del 25% sobre importaciones de productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares, si bien aún continúan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Washington, D.C. Los nuevos elevados aranceles entraron en vigor hoy pasada a la medianoche, hora del este, provocando que las autoridades comerciales chinas prometan tomar contramedidas inmediatas sobre las exportaciones estadounidenses. En la Casa Blanca, el presidente Trump afirmó que China socavó las recientes negociaciones comerciales al buscar una renegociación de un acuerdo que ya habían sido pactado. El presidente Donald Trump expresó:
anoche recibí una carta muy hermosa del presidente Xi. Trabajemos juntos, veamos si podemos avanzar en algo, pero renegociaron el acuerdo. Tomaron la parte sobre el robo de propiedad intelectual. Tomaron muchísimas partes de su acuerdo y lo renegociaron. No pueden hacer eso.
Trump afirma que se está preparando para imponer aranceles sobre prácticamente todos los productos chinos, unos 540 mil millones de dólares en productos importados a Estados Unidos cada año.
Burmese authorities released award-winning Reuters journalists Hua Long and Cho So-woo today.
Las autoridades de Birmania liberaron el martes a los galardonados periodistas de la agencia de noticias Reuters, Hua Long y Cho So-woo, tras meses de presiones y muestras de indignación en todo el mundo. Los periodistas, que estuvieron presos durante casi un año y medio, informaron acerca de la expulsión y aniquilación sistemática de los musulmanes rohingyas que tuvo lugar en Birmania en 2017 y revelaron una masacre cometida por el ejército birmano contra un grupo de rohingyas en el pueblo de Intin. Ambos periodistas fueron sentenciados en septiembre del año pasado a pasar 7 años en prisión por haber violado la ley de secretos oficiales, una norma vigente en Birmania desde la era colonial. El mes pasado, la Corte Suprema de Birmania rechazó la apelación final de los periodistas. Ambos fueron galardonados con el premio Pulitzer en abril y el año pasado fueron homenajeados como parte del suplemento anual Persona del Año, publicado por la revista Time. Las siguientes son las palabras de Hua Long poco después de ser liberado.
Estoy muy feliz y quiero agradecerles a todos los que nos ayudaron cuando estábamos en prisión y a los que querían nuestra liberación. Quiero decirles que se lo agradezco mucho, tanto a los que estaban adentro de la prisión como alrededor del mundo, a la gente que quería que nos liberaran. Les agradezco mucho por esto. Estoy muy feliz de poder ver a mi familia, a mis colegas, y no veo la hora de volver a mi sala de redacción.
La actriz Pamela Anderson visitó el martes a Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Assange cumple una condena de 50 semanas de prisión por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido y enfrenta una posible extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con las filtraciones realizadas por la ex soldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning. Tras la visita, Pamela Anderson habló en las afueras de la prisión. Pamela Anderson afirmó:
obviously it's been very difficult to see Julian here and to make our way through the
Obviamente ha sido muy difícil ver a Julian Assange aquí y transitar por la prisión. Llegar a él fue bastante impactante y difícil. Él no merece estar en una prisión de máxima seguridad. Nunca ha cometido un acto violento. Es una persona inocente. Se ha sacrificado mucho para revelar la verdad y merecemos la verdad. Eso es todo lo que puedo decir. Lo siento. Me siento enferma. Siento náuseas.
And that's all I can say. I'm sorry. I'm just really, I feel sick. I feel nauseous.
Pamela Anderson vestía una capa cubierta con referencias a la historia de la libertad de expresión en el Reino Unido, así como las prisiones, la tiranía y a los niveladores, un movimiento político británico perteneciente al periodo de la Revolución Inglesa del siglo XVII.
And drivers with the ride-hailing services Uber and Lyft went out on strike in cities.
Conductores de los servicios de transporte de pasajeros Uber y Lyft se declararon el miércoles en huelga en ciudades de todo el mundo para protestar por bajos salarios y malas condiciones laborales. En Los Ángeles, Londres, Melbourne, Sao Paulo, Nueva York y otras ciudades, los conductores suspendieron temporalmente su trabajo para exigir que Uber y otras compañías de viaje compartido como Lyft traten a los conductores como empleados de tiempo completo en lugar de como contratistas independientes. Estas son las palabras de Janet Wong, de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York. En este momento, el monto que pagan los pasajeros no está regulado y debería estarlo. Un 80 u 85% debe ir al conductor, porque ellos son los que realizan el trabajo. También queremos detener las desactivaciones injustas en las que los conductores son básicamente despedidos sin una causa justa. La huelga se efectuó pocos días antes de que Uber salga a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York por un valor estimado de 90 mil millones de dólares, lo que la convertiría en una de las ofertas públicas iniciales de acciones más grandes de la historia de Estados Unidos.
On Sunday, Boeing revealed it knew of a possible safety flaw.
El domingo, la compañía fabricante de aviones Boeing reveló que desde 2017 estaba al tanto de una posible falla de seguridad en sus aviones 737 MAX, pero no notificó de ello a las aerolíneas ni a los reguladores hasta después del accidente del vuelo de Lion Air en Indonesia, que tuvo lugar en octubre pasado y causó la muerte de las 189 personas que se encontraban a bordo. Una advertencia de sensor en los aviones solamente funcionaba si también se adquiría una característica de seguridad opcional adicional. Boeing informó del problema a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tras el accidente de Lion Air, pero la agencia decidió que no era necesario adoptar acciones inmediatas.
Y por último,
un alarmante nuevo informe elaborado por un panel de prominentes científicos advierte que la actividad humana está causando la desaparición y el deterioro de la vida silvestre a un ritmo que podría representar una amenaza para la existencia de la humanidad durante el curso de nuestras vidas. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la Organización de las Naciones Unidas publicó este lunes sus conclusiones y halló que 1 millón de especies podrían extinguirse en un futuro cercano si no se revierten las tendencias actuales. El informe será publicado en su totalidad en el correr de este año. Las siguientes son las palabras del director del panel, Sir Robert Watson.
We're losing species at a historical rate, potentially 500,000 to a million.
Estamos perdiendo especies a un ritmo histórico, potencialmente entre 500,000 y 1 millón de especies corren peligro. Hemos perdido una enorme parte de nuestros bosques nativos, de nuestros humedales, y efectivamente la biodiversidad es un asunto que debe ser tomado tan en serio como el cambio climático. No solo es un asunto ambiental, es un asunto económico, de desarrollo, de seguridad social, moral y ético.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!